necesarias para satisfacer con criterio y veracidad tu interés por la información. Ahora inicia Notidiario MX. Conduce Raimundo Rivera López Tiana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estarnos acompañando en sintonía de Escape Radio. Yo soy Raimundo Rivera López Tiana y es un gusto que me acompañe. México ocupa el tercer lugar en maltrato animal en América Latina y el primero en cantidad de animales callejeros, de acuerdo al INEGI. Aunado a este dato que de por sí ya es terrible, también prevalece la falta de conciencia, que es un mal que se ha ido recrudeciendo, pues es el 70% de los perros y gatos que terminan en el abandono. Sin omitir el maltrato que la mayor parte de los animales sufren, a esto quisiera agregar. ¿En verdad se piensa que un animal no sufre porque se le desplaza? ¿O no le duele cuando se le maltrata? ¡Claro que sufre! ¡Claro que le duele! Es un ser vivo, es una persona no humana que merece el mismo respeto que usted y yo merecemos. ¡Claro! Habrá gente que me tomará de a loco por todo esto que le estoy comentando. Pero es una realidad que existe el maltrato animal, pero también es una realidad que los animales sienten. Y al menos en Ciudad de México, la ley ya nos obliga a protegerlos y garantizar su bienestar. Pero también estamos obligados a denunciar el maltrato animal. No es algo que yo diga. Hay una ley. No seamos cómplices. Ellos, nuestros amigos peludos, merecen todo, todo nuestro amor. Ahora hablemos de un tema que en nuestra sociedad causa escozor, pero que es necesario abordarlo. Me refiero a la homofobia. Y es que pareciera que todavía no comprendemos que nuestras sociedades avanzan, progresan y evolucionan. Y hoy, precisamente a 20 años de haber ya iniciado el siglo XXI, nuestro país, México, muestra un grado de intolerancia grotesco. Y los prejuicios, tampoco se hacen esperar. Vivimos en una sociedad, decirlo con todas sus letras, aunque esto incomode, ignorante, que cada que puede estigmatiza y ejerce discriminación hacia personas homosexuales. Un estudio realizado por la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México indica que el 70% de la población menciona que en México no se respetan los derechos a los homosexuales. Pero también destaca que 4 de cada 10 se oponen a convivir con personas gays en sus hogares, como la beca. Sin embargo, el grado de intolerancia escala cada día ves a odio, con letras mayúsculas. Y es que según la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, en los últimos 19 años se registraron 1.200 homicidios, teniendo en mayor índice en contra de hombres de la comunidad transgénero, transexual y transvestis. Esta cifra, sin lugar a dudas, preocupa y pone en evidencia que nuestra sociedad no es incluyente y mucho menos respetuosa de todas las orientaciones sexuales. con esto. Lamentablemente comprobamos que no está superado el tema de la homofobia y que por el contrario va más allá pues de ser una problemática social. Ya es un tema de racismo, de enfermedad psiquiátrica. Y es que Emanuele Agnanini, profesor de endocrinología y sexología médica, Tor Vergata, argumenta que la homofobia solo es la punta del iceberg, trascendió en BBC Mundo. Giannini asegura que esta pues está vinculada con determinados rasgos de la personalidad. Y sí, se le añade la violencia, puede ser diagnosticada como una enfermedad psiquiátrica. Giannini incluso vincula la homofobia con el psicoticismo, marcado potencialmente por la ira y la hostilidad. Existencia de mecanismos de defensa inmaduros, con tendencia a proyectar emociones y una vinculación paterna temerosa que lleva a una inseguridad inconsciente. Estudio que fue publicado en la revista Journal of Sexual Medicine en 2015. Pero también es tema de ideas moralistas y religiosas que lleva a nuestra sociedad a toda clase de infortunios, desde no aceptar, desde rechazar y hasta correr al hijo o la hija solo porque es homosexual, gay. Hasta incluso las terapias de conversión, que además estas son ilegales. Al día de hoy, nuestra productora aliada radialistas.net supo que los casos denunciados, pues que se han podido conocer, han sido archivados, sobreseídos o han tenido sentencias irrisorias. Esta tarde, Notidiario, por colaboración de nuestra aliada radialistas.net, Paola denuncia y nos cuenta su experiencia sobre los 2 años que estuvo internada precisamente en una de estas clínicas de terapias de conversión.
Paola.
Yo soy Paola Concha Cirid, tengo 29 años, soy activista de derechos humanos. El 8 de diciembre del 2006 fue el día que cambió mi vida completamente. Ese día fue cuando yo fui allanada en mi casa, sometida por 3 hombres, esposada hacia atrás, metida en un carro, una camioneta, y trasladada a un centro de rehabilitación para drogodependientes y gente con trastornos de conducta. Resulta que cualquier persona, no importa si es tu familiar o no, cualquier persona puede contratar el servicio de captura para clínica. Y óigase, servicio de captura. Estamos hablando de que te van a ir a perseguir como un fugitivo. Se arma todo un operativo de más o menos 2-3 días en donde te están checando por dónde vas, dónde estás. Y la familia va avisando también dónde estás y por dónde vas. Y hay capturas que son muy rápidas, ¿no? O sea, venga ahorita a buscarle y entran sencillamente a la casa y te sacan y ya. En el diagnóstico de entrada dice por la opción sexual, por identidad sexual y por consumo de sustancias, y es súper interesante porque, por ejemplo, ellos determinan, sin haberme hecho doping, ellos determinan que supuestamente incluso había consumido cocaína y yo hasta ese momento nunca la había visto ni siquiera en persona. Y durante ese tiempo se abrió una herida muy grande. Fue ver y experimentar la violencia en su máxima expresión y descubrir que existe todo un sistema que sustenta esa violencia, esa perversión. Y ahí sí hablo muy directamente de lo que tiene que ver con los guardias de los centros de rehabilitación, los pseudoterapistas vivenciales de los centros, los psicólogos y psiquiatras que trabajan en esos centros de tortura y los dueños de clínica. Yo estuve en Puente la Vida, en La Merced, en Angamarca, aquí en el Valle, en Quito, ¿no? Yo estuve esposada casi 8 meses, en total, del año y medio. algunas veces hacia atrás, otras veces esposada a una columna, otras veces esposada a un tubo. Por ejemplo, lo de estar esposado al inodoro, con la cara en el inodoro. Lo que a mí más me impactó fue cuando estuve esposada al piso 3 meses seguidos, esposada a un tubo al piso en un sauna. Pues eso fue, creo que, lo más brutal, porque durante ese tiempo casi, por ejemplo, no había chance de yo bañarme o cambiarme de ropa, ni tenía comida, sino que me daban cada 3 días, más o menos 4 días, comida que estaba dañada, comida que estaba muy podrida. Pero cuando te digo muy podrida, es en serio. O que vengan y tiren baldes de agua helada, que se masturben y te tiren el semen en la cabeza o en la cara, que te orinen encima, o ya de una vez que te ultrajen sexualmente. Y los ultrajes así, por lo general, se perpetúan entre uno o dos guardias. Uno te sostiene de un lado y el otro hace lo que quiere.
¡Te voy a curar! ¡Cállate!
¡Suéltame!
A mí me obligaban en muchas ocasiones a vestirme como mujer, muy femenina, y a tener que comportarme como una dama, según su criterio, ¿no? Si una mujer es lesbiana, entonces eres marimacho. Yo no tenía nombre, me acuerdo tanto. Nunca tuve nombre. En un año y medio no fui Paola, sino fui la flaca caretal, la marimacho, la tortillera, la enferma, la huevo parado, porque así me decían. Que hayan tantos golpes y burlas de parte de los guardias. Porque cuando se van los dueños de clínicas y eso, quedas a merced de los guardias. Y son gente muy violenta y muy trastornada, como expresidiarios y cosas así. Entonces lo que pasaba era cosas como que te obligan a decir cosas que tú no quieres, como ser soy puta y quiero que me den por atrás. Tuve un compañero que recuerdo tanto, jovencito, él como 19 años, bisexual. Lo obligaban a vestirse de mujer, pero como prostituta prácticamente, si entramos en describir su imagen, ¿ya? Más o menos de ese estereotipo. Igual andar a cargar un cartel atrás, y a casi todas las mujeres cargar un cartel atrás que decía eso: soy puta y quiero que me den. O sea, es una forma de desestructurar completamente tu autoestima y la poca autoestima que te puede quedar en ese momento. También la esperanza de que algo mejore. Porque la historia es que si estás metido ahí porque supuestamente eres un enfermo incurable y encima nunca vas a cambiar, y tener que soportar, por ejemplo, medicación como Sinogan, que te tumben 2-3 días con unas pastillas, que te hagas, te orinas o te defecas ahí mismo y no puedes moverte porque estás consciente de mente y totalmente desconectado del cuerpo, o que te partan palos en la cabeza, que te mantengan, por ejemplo, sin dormir 2 días sentado en una silla, porque si te duermes te golpean hasta más no poder. Todo ese tipo de cosas llega a un punto en donde, en serio, tu autoestima, o al menos en mi caso, mi autoestima y la de mis compañeros era como muy frágil. Muy frágil. Tú eres carne de clínica, tú eres un desechable inservible de la sociedad. Por eso estás aquí.
Una producción de radialistas.net.
El 2019 fue el año en que el índice delictivo fue el más alto de los últimos 6 años en Tláhuac. Ello sin que se tenga por parte de la Autoridad de Ciudad de México y de la Alcaldía de Tláhuac una estrategia para que la delincuencia cese. Más allá de maquillar estadísticas y ocultar lo que sucede en la demarcación, trascendió en Noti Ciudadana. Y es que la Fiscalía de Ciudad de México registró en 2019 la comisión de 6.000 delitos. Esto significa un aumento del 4,82%, 276 denuncias respecto a 2018, con 5.724 casos. Por otra parte, según el periodista Bruno Cortés, México registró 34.582 asesinatos durante 2019, la cifra más alta en 20 años, mientras que aumentó el número de desaparecidos en México en un 54%, esto en los últimos 13 meses.